Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ha arrasado 850 hectáreas y ya es tristemente el incendio forestal más grande del último año y medio en Galicia. Hoy te contamos que 36 horas después de luchar contra el fuego en Rianxo, ya está controlado. Los trabajos se centran ahora en resolver los conatos para evitar que se vuelvan a reproducir. Nos vamos hasta Rianxo, Patricia Iglesias.
Ayer a esta hora donde estoy se veía el fuego casi junto a las viviendas. Hoy se huele la ceniza y se escuchan a lo lejos todavía los helicópteros que siguen, como decías, enfriando algunos puntos. Javier González, que es técnico forestal, nos contaba esta mañana que esperan trazar hoy todo el perímetro que hizo ayer el fuego. También que tienen grabado el lugar donde se sospecha que se inició en una torreta de alta tensión en el lugar de Bexo.
Un axente noso, ten imaxes de eso, estaba ali en extinción ese momento, ten imaxes de que estaba produciendo chispas polo cableado.
¿Que se estaba trabajando alguien en esa zona?
Sí, fue la zona que empezó.
En la escuela unitaria desalojada ayer en Raño, hoy van a hacer un cartel de gracias para reconocer el trabajo de todos los que les están ayudando.
Hay un antes y un después. Tras el diagnóstico del cáncer, cambia la vida y es algo que saben muy bien más del 1,5 millón de supervivientes que hay en España. Tras el diagnóstico, llega toda una montaña rusa de emociones. Carmen Lavallen.
Sí, Celeste lleva casi 4 años luchando con un cáncer de mama metastásico. El diagnóstico fue el equivalente de irse a la guerra, nos cuenta, y en ella asegura utiliza a diario sus mejores armas. Además del tratamiento médico, se apoya en su familia y amigos y en otras mujeres que han pasado por lo mismo. Fundamental, asegura, pedir ayuda y sacar a flote las emociones.
Es muy importante decir lo que sientes y cómo te sientes y qué es lo que necesitas, porque los demás no adivinan, evidentemente, lo que pasa por tu cabeza.
Y por la cabeza de un paciente o superviviente de cáncer pasan el shock inicial, la negación, el enfado, la tristeza y finalmente la aceptación. Y según los psico-oncólogos, la actitud y las emociones también se trasladan a nuestras células y refuerzan nuestras defensas, algo importante para combatir mejor la enfermedad.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La última hora llega de la Fiscalía Superior de Cataluña. Hoy ha presentado una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat cuando se lo ordenó la Junta Electoral Central. El Ministerio Público acusa a Torra de un delito de desobediencia y pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le cite a declarar. En Salamanca, la Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a falsificar certificados de estudios para chinos. El objetivo era conseguir la estancia en España de falsos estudiantes del gigante asiático. Obtenían la autorización mediante certificados que acreditaban cursos no realizados. Por ello pagaban 1,000 euros. Una de las cabecillas de la trama es una ciudadana española que simulaba ser responsable de un centro de estudios de Salamanca. Y en Mozambique, las autoridades han confirmado 5 casos de cólera en la zona arrasada por el ciclón Idai. La presencia de agua contaminada y la falta de agua potable han propiciado la aparición de esta enfermedad. El ciclón Idai ha dejado en África 468 muertos y 1.500 heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, la selección dedicó el triunfo a Luis Enrique.
La victoria de España por 2-0 en Malta fue para Luis Enrique. El seleccionador tuvo que abandonar la concentración por un problema familiar grave. Dirigió el equipo Robert Moreno y los jugadores, empezando por el capitán Sergio Ramos, tuvieron un recuerdo para él.
Como he dicho anteriormente, a pesar de ser una situación personal del entrenador, nos llega muy de cerca. Somos prácticamente una familia y sentimos, ¿no?, los problemas personales como si fuesen prácticamente nuestros también.
Bueno, siempre que falta el entrenador, que es un poco el jefe nuestro, pues se nota. También mandarle un abrazo y todo el cariño de todos los jugadores, y esta victoria también es un poco para dedicársela a él.
Bueno, fue increíble, tanto como persona y como entrenador. Ahora a mandarle muchos ánimos y estos 3 puntos pues va para él.
Sergio Ramos, Marco Asensio y Jesús Navas. España suma 6 puntos en sus 2 primeros partidos. Es líder del grupo. Los 2 próximos encuentros de España son Islas Feroe y Suecia en el inicio del mes de junio.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marco.
Bueno, hoy en El Espejo os hacéis eco de una historia contada por un misionero español en la frontera entre México y los Estados Unidos, una entre tantas que tienen como protagonistas a los inmigrantes que tratan de cumplir el sueño de una vida mejor.
Sí, lo ha contado en Alfa y Omega el agustino recoleto español José Luis Garayoa, que trabaja en esa frontera, en concreto en el estado de Texas. En el centro de deportaciones, este misionero se sienta frente a uno de los detenidos, embutido en su uniforme naranja, que le cuenta cuenta su dramática historia marcada por la droga, que le ha llevado a ejercer la violencia, a perder a sus hijos y a revolverse incluso contra su propia madre. Ahora ha iniciado un lento camino de sanación y desea recuperar a sus hijos. Al despedirse le pide al padre una bendición y Garayoa le da la absolución. El Dios en quien yo creo es misericordioso, no lleva cuentas del mal. Como dice este misionero, hay historias que cuando las oyes sientes que te taladran el alma. Pues la vamos a contar enterita en El Espejo en un rato.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Vamos a seguir hablando en este mediodía COPE de la polémica de las últimas horas. Pues sí, porque es que hay algunos que retroceden muy, muy, muy atrás, pero todavía más, más allá de los 80. 500 años atrás, estamos hablando en los últimos días de esa polémica desatada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que envió una carta al rey Felipe VI. En esa misiva, pues pedía que su majestad pidiera perdón por los atropellos que, según las autoridades mexicanas, se cometieron con la llegada de narcotes a aquellas tierras hace 500 años, Antonio.
Hay respuesta, no hay perdón, lógicamente, del gobierno español. Algunos dicen que esa respuesta es un tanto tibia, les piden más contundencia al ejecutivo de Pedro Sánchez, que lamentan profundamente que esa carta se haya publicado.
Nosotros queremos saber qué hay detrás de estas palabras de López Obrador, en realidad, porque ha llevado al debate público esos episodios de la conquista de hace 500 años. En Mediodía COPE nos hemos preguntado si ese debate está en realidad en el día a día de los mexicanos, si es un tema que les preocupa, que se lleva a las tertulias, a los bares. Vamos a intentar arrojar un poquito de luz y, claro, qué mejor que hacerlo hablando con un mexicano, con Toño Muñiz, vive en España y representa a Mexicanos por España. Toño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, nos gustaría, en un principio, pues saber tu punto de vista, pues como mexicano, si este debate de lo que ocurrió hace 500 años, pues la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas, es algo que se debata día a día entre los mexicanos, que esté en los cafés o en las tertulias, vamos, que os preocupe.
Pues mira, la verdad es que hemos tomado con sorpresa la noticia. Cuando el presidente, ahora presidente, estaba en campaña, prometió que iba a enjuiciar a los malos gobernantes que había tenido México, pero no pensamos que fuera a empezar desde hace 500 años.
Te preguntaba, Marta, allí en México, tú con tus amigos, cuando estáis allí en México, ahora estás aquí en España, los mexicanos habitualmente habláis entre vosotros de lo que ocurrió hace 500 años. ¿Es un tema que ahora mismo sirva para dividir a los mexicanos?
Ahora mismo sí lo está dividiendo, pero no era un tema que tuviéramos en el día a día. Pues yo, viviendo en España, pues sí era como la pregunta obligada, ¿no? Pero nunca con resentimiento, nunca con reclamo. Siempre queda por ahí ese mal saborcito, ¿no? Ahora, a partir de ayer, pues sí hemos visto que parece que estaba por ahí algo enconado, porque está muy dividida la sociedad.
Uh-huh. Y Toño, ¿cómo llegan estos asuntos al debate público? ¿Quién se encarga de corrocarlos y por qué razón?
Pues no sé, normalmente, y lo hemos visto en diferentes partes del mundo, siempre que llega un gobierno de izquierda, y no es que yo sea pro derecha o pro izquierda, la verdad es que soy apolítico, pero siempre hay ese reclamo de memoria histórica, y al final, hablando populistamente, pues trae muchos adeptos, y creo que es por el lado que lo están manejando ahora, y que coincide con la llegada hace 500 años de Hernán Cortés a México.
Uh-huh. Ese reclamo de la memoria histórica sabemos también un tanto aquí en España.
Sí.
Claro, se le está achacando a López Obrador, y no con poca razón, que con todos los problemas que tiene México ahora mismo, problemas muy graves, por cierto, pues trasladarse a lo que ocurrió hace 500 años, sobre todo con la mirada de hoy, pues se antoja demasiado osado, ¿no?
La verdad es que eso es lo que creemos la mayoría. Hay quienes están en pro, hay muchos que están en contra, pero creemos que es eso, desviar un poco la mirada con todos los problemas que hay y que se vienen, porque si bien tiene pocos días que ha iniciado esta administración, pues sí hay un cúmulo de cosas que se vienen juntando y que se están haciendo una bola de nieve cada vez más grande, como en todos lados, ¿no? Pan y circo al final.
¿Cómo se están posicionando los medios mexicanos? ¿De qué lado se pone?
Al final es muy osado ponerte del lado de uno o de otro, porque si eres objetivo, pues tú lo que tienes que hacer es cumplir. Eso sí, los editorialistas, pues hay quienes están a favor, hay muchos que están en contra, y vuelvo a lo mismo, está haciéndose una división ya de por sí Sociedad Mexicana, que a raíz del triunfo de Andrés Manuel, después de estar casi 18 años en campaña, pues ahora se ha llegado al poder, pues esa división que se venía marcando, ahora pues con esto se ha acrecentado. El pasado nos unió, claro. A través de esa conquista, pues no nos pasamos factura, ya creemos que habíamos dado vuelta a la página.
Toño, hablas de romances, y es que muchas veces cuando se habla de estos episodios, que lógicamente, si lo encuadramos en el momento histórico en el que estamos hablando, pues efectivamente no podemos hablar de derechos humanos, no podemos hablar de determinados conceptos que hoy en día tenemos absolutamente asumidos, ¿no? Pero cuando se habla de la llegada de los españoles al nuevo mundo, por así decirlo, pues efectivamente hubo cosas que no se hicieron correctamente, si las miramos con el prisma de la actualidad, pero también es verdad que los españoles unieron lazos con esas poblaciones nativas, y hay muchos descendientes de esa unión, ¿no? Precisamente estabas hablando tú de romance, y por eso se celebra la hispanidad, ¿no? Porque se creó un imperio que unía a ambos lados.
Desde luego, y otra cosa, que a diferencia de otros imperios, pues no hubo una masacre, ni siquiera se exterminó como lo hemos visto con otro tipo de países al llegar a lo que sucedió con los ingleses en la Unión Americana. Pues es una muestra muy, muy grande, ¿no? De que gracias a ese mestizaje, pues es que estamos aquí y ahora mismo tenemos esa charla.
Tenemos que contar a los oyentes de Mediodía Cope que hemos contactado con varios corresponsales mexicanos que trabajan aquí en España, y ha sido muy complicado que nos atendieran. En algunos casos nos han dicho que se exponían a multas del gobierno mexicano, y que preferían, en este caso, no pronunciarse, aunque tenemos que decir también que la mayoría nos han comentado que es un tema que era ajeno a las conversaciones de los mexicanos del día a día, que para nada era objeto de polémica, y que ahora sí, tras esa declaración del presidente López Obrador, pues sí que se ha abierto esa división entre los mexicanos acerca de esta cuestión.
Sí, me hubiera gustado ver la cara de la embajadora Roberta Layús aquí en España cuando salió esto a la luz, porque pues hay una muy buena relación con España, entonces no entiendo por qué ahora y en este momento, cuando tenemos tan buenas relaciones, vienen a sacar este tema. Lo encuentro, la verdad, en algún momento hasta bastante loco, ¿no?
Bueno, pues ha sido un placer escuchar tu visión, Toño Muñiz, de Mexicanos por España, pues porque estás en contacto con un montón de compatriotas y además pues conocen la realidad mexicana como nadie, como es lógico.
Escuchar su visión y el canto de los pájaros, que siempre
es agradable. Muy agradable. Gracias,
muchas
Toño,
gracias
por haber estado con nosotros. Pues nada, pasamos de la relajación de escuchar esos pajaritos en esta conversación con Toño Muñiz a un episodio pues de lo más inquietante que empezábamos a relatar hace un mes en este Mediodía Cope. Hay novedades sobre ese asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid. Se han identificado, Antonio, de momento, algunos de los responsables de ese asalto.
Sí, es como un guión del propio Tarantino, por ejemplo. Un grupo de hombres entraba en la embajada y retenía al personal. Una de las personas conseguía huir. Le dijo a la policía, con las dificultades del idioma, que tenían amordazados a sus compañeros. La policía llama a la embajada, pregunta, y les abre la puerta a alguien de apariencia extraña, con la chaqueta y con el pin del líder norcoreano. Decía que allí no pasaba nada. Finalmente lograron huir sin poder darles captura.
Bueno, ya se van conociendo más detalles de la investigación, de cómo fue todo ese suceso, y está al tanto, lógicamente, el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se conoce ahora, por ejemplo, cómo prepararon ese asalto, cómo huyeron. Se montaron en un Uber, Juan. Es que esto me llama la atención, ¿no? Tenían un coche, un Uber esperando la puerta.
Bueno, aquí el elemento más importante es el líder, el cabecilla del comando, del grupo de 10 personas. Es un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos. Y este individuo, que además de su nombre, pues que es Adrián Hong Chang, utiliza dos identidades falsas también en todo este proceso, que además le ocupa varios días e incluso meses, porque ya había realizado un viaje en el mes de febrero, pero muy a principio de mes, el día 7 de febrero, para llegar hasta la embajada y presentarse como empresario con la intención de invertir en Corea del Norte. Esa fue la cobertura que le permitió después acudir el día 22 y llamar e intentar entrar, y así lo hizo de manera absolutamente normal, pidiendo e interesándose por hablar con el encargado de negocios, al que ya conocía de esa visita previa, y por lo tanto, cuando le abren la puerta, pues acto seguido da paso a los que le acompañan, que son el resto del grupo, unas 10 personas armados con pistolas falsas, pero con pistolas que habían comprado esa misma mañana en Madrid en dos establecimientos, armados con machetes, con hierros, golpearon, amordazaron y secuestraron a los ocupantes de esa embajada, que eran 7 o 8 personas.
Es un asalto que está dando pie a muchas especulaciones. Se habló que estaba detrás en un primer momento la inteligencia norteamericana, luego se descartó. Ahora se dirige la mirada o se apunta a un grupo disidente de Corea del Norte que habría reivindicado el ataque. ¿Qué es lo que hay detrás?
Bueno,
de
el grupo Cheolima, efectivamente, si tú buscas este individuo, este tal Adrián Hong-Chang, efectivamente es un individuo que tiene conexiones pues con el gobierno americano, ha hecho algunas conferencias, ha participado en jornadas, derechos humanos, está relacionado con la disidencia de Corea del Norte e intentan ayudar a los disidentes en Corea del Norte a asaltar a Corea del Sur, en fin, están en ese tipo de actividades. Lo que sorprende es efectivamente que el grupo actúa en todo momento con esa participación directa de este individuo más otro norteamericano, que nada más terminar el golpe, que es sorprendido en mitad del golpe por la policía española, porque efectivamente consigue huir la mujer de uno de los trabajadores de la embajada, que salta por la ventana,
que sale gritando,
sale,
¿no?
Aparece gritando. Por cierto, ese hecho es interpretado en los primeros minutos de esa tarde del 22 de febrero por la Policía Nacional ante la posibilidad de que estuvieran ante un nuevo caso de violencia de género, porque ven a una mujer hablando en coreano, ni papa de español, intentando traducirles, viernes en la tarde, no tienen el traductor de coreano a mano, y está herida y hay que llevarla al hospital, y habla de su marido y que ha tenido que huir, y en las puertas del edificio dice, pues claro, esta mujer es un caso de violencia de género. Estuvieron liados hasta que finalmente estos individuos, insisto, este señor con residencia en Estados Unidos, acompañado por otro ciudadano norteamericano, huyen a Estados Unidos, nada más terminar el incidente, vía Portugal. Acto seguido se entrevistan a los 5 días con el FBI norteamericano, que es la Policía de Información de Inteligencia Interior de Estados Unidos, y le entregan parte del material incautado, con registrando imágenes de la toma y demás del edificio. Esto es lo que desconcierta absolutamente.
La posible conexión con los servicios de inteligencia norteamericanos.
Y por cierto, estamos ante gente profesional. Lo que tú me decías antes, Uber, este señor, el líder, pidió un coche de Uber a las puertas del edificio, pero después tuvo la pachorra de decir que venga más tarde. Lo desconvoca, ¿no? Pero acto seguido, como ve que está la Policía Nacional en la parte delantera del edificio, pide para las 9:00 de la noche otro Uber en la parte posterior del edificio, y abandonó el edificio a bordo de un Uber con la Policía Nacional en la parte, digamos, la fachada principal del edificio, que no se estaba enterando de lo que ocurría dentro.
Bueno, cuanto más detalles nos cuentas, Juan, más de película nos parece este episodio del asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray. Mediodía. COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Y te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
En el Supremo sigue el juicio contra los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Hoy ha sido el turno del alemán Bernhard von Gruber. Fue una de las personas contratadas por la Generalitat para vigilar la consulta. Como si de un país no democrático se tratara, el gobierno catalán recurrió a los denominados observadores internacionales. Lo que costaron es difícil de precisar, pero la investigación de la Guardia Civil apuntó a que la Generalitat había reservado 500.000 de euros para atender las necesidades de estos observadores. Uno de ellos, Bernhard von Gruber, ha asegurado hoy en el Supremo que él se pagó el viaje a Barcelona de su bolsillo, que nadie le llamó y que acudió a título personal. Hoy sí le han llamado a declarar y lo ha hecho como testigo a petición de 2 de los procesados, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. ¿Y qué ha dicho? Pues que la gente que acudió a votar a los colegios lo hizo de forma pacífica, con total tranquilidad, y ha denunciado ante el tribunal la actuación de la policía en varios colegios que visitó durante el referéndum ilegal. No había ningún agente herido, pero sí a Ciudadanos, ha dicho este alemán. Hoy en Mediodía Cope nos vamos a acercar a una realidad que hay en España y que apenas tiene visibilidad. En 2017, 3.679 personas se suicidaron en nuestro país. En el día en el que el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un teléfono para ayudar a aquellas personas que se encuentren en una situación límite, vamos a escuchar el testimonio de una mujer que intentó suicidarse. Y la ocurrencia del presidente de México ya tiene consecuencias. López Obrador ha pedido al rey Felipe VI que pida perdón por la conquista de hace 500 años. Y acabamos de hablar con Toño Muñiz, que es el coordinador de Mexicanos por España. Dice que lo único que ha conseguido López Obrador es dividir a los mexicanos.
Está haciéndose una división ya de por sí, sociedad mexicana, que a raíz del triunfo de Andrés Manuel, después de estar casi 18 años en campaña, pues ahora se ha llegado al poder, pues esa división que se venía marcando ahora, pues con esto se ha acrecentado.
Hoy en Mediodía Cope vamos a hablar del cáncer. Sin duda, cuando te dan la noticia de que sufres esta enfermedad o algún familiar o algún amigo, pues es duro, ¿no? Es una dura noticia que recibir, pero hay esperanza. 1,5 millones de personas superan esta dura enfermedad. Y detrás de esta cifra, pues siempre hay una historia, un ejemplo de lucha, de superación, de acompañamiento. Y te preguntamos por eso en Mediodía Cope. Queremos escuchar tu testimonio para ayudar a otras personas y para defender que claro que sí, que es una enfermedad de la que se puede salir.
Y queremos escuchar esos testimonios en positivo, porque hay más casos cada vez, afortunadamente, de los que hablar, historias de superación del cáncer. Y como siempre, tienes nuestro WhatsApp de Mediodía abierto, es el 637-230000. Hoy lo abrimos para ti, para que nos cuentes tu testimonio de superación, porque, como decimos, del cáncer también se puede salir y hay esperanza. 1,5 millones de personas superan esta dura enfermedad. 637-230000. Aquí nos dejas tu testimonio. 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Bueno, te vamos a contar una historia que nos lleva a Valladolid. Hace 2 años, el protagonista de esta historia le llega una multa de 200 euros por saltarse un stop en Segovia. Él no estaba de acuerdo, decide recurrir y su insistencia llegó a un juzgado de lo contencioso administrativo de Valladolid. Eso era en el año 2017. Su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron que por su recurso tenía que pagar en costas 560 euros, o sea, el triple de lo que tenía que pagar por la multa. Pero no se echó atrás y siguió adelante. Y recurrió a la justicia.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Valladolid le ha reducido las costas a 67 euros, es decir, casi 500 euros menos. Este juzgado argumenta que es desproporcionado que en un procedimiento en el que se dirime si es o no justo una multa de 200 euros, la minuta ascienda a 560 euros.
Hay que revisar estas cosas porque si no, al final, pues uno no se anima a recurrir cuando piensa que una multa pues no es justa. Y este protagonista no se rindió y al final le dieron la razón. Hoy es noticia una canción que fue uno de los temas más escuchados en el 2016.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
Sobra presentaciones, la bicicleta de Carlos Vives y Shakira. Mezcla la cumbia colombiana con el vallenato, el reggaetón.
Vamos, lo que más te gusta a ti, Marta.
Bueno, no precisamente, pero oye, es un tema muy bailado. Si te lo ponen a determinada hora de la noche, no tienes otra cosa que hacer. Y es que los datos lo reflejan. Ha vendido más de 210.000 copias y el vídeo tiene casi 1.300 millones de visitas. 1.300 millones de visitas. En 2006 ganó el Grammy Latino.
Bueno, además de un éxito incomparable a Carlos Vives y a Shakira, esta bicicleta también les ha dado algún que otro problema. El cubano Liván Castellano presentó una demanda por plagio. Este cantante defiende que la bicicleta copia fragmentos de su tema Yo te quiero tanto, que escribió en 1997, es decir, casi 20 años antes que la canción de Shakira y Carlos Vives. Liván Castellano asegura que incluso le mandó un fragmento a Vives para que lo cantara. Y lo que hizo, dice el cubano, es reproducirlo sin autorización. Hay partes parecidas.
Puedo olvidar tu locura, te quiero, yo te quiero tanto. Ahí me llenas, me tomas.
Pues parece que no mucho, ¿verdad? Que no se parece mucho, pero bueno, esto lo tendrá que decidir un juzgado de lo mercantil de Madrid, donde hoy ha acudido a declarar Shakira y donde mañana declarará Carlos Vives, que por cierto ha acompañado hoy a Shakira. Bueno, ahí están los siguientes para decidir si tiene o no parecido este tema del cantante cubano, que es el que ha presentado la demanda por plagio, el Iván Castellano, con la bicicleta de Carlos Vives. Ay, y de Shakira.
El juez tendrá que decidir. Seguimos poniendo música este miércoles y seguimos con polémica. Te presentamos a Ana Patalón. Bueno, esta es la soprano británica Ana Patalón en su última actuación esta semana en el Royal Albert Hall de Londres. Una actuación que tuvo que incluir un cambio de vestuario no previsto por la artista.
Pues sí, Marta, porque esa soprano que ha hecho bandera contra el Brexit en más de una ocasión salió al escenario con un vestido inspirado en la bandera europea. Vestido amarillo, ajustadito. Llevaba en la cintura una banda azul con estrellas. Además, la artista llevaba al cuello un collar con estrellas. Ante la queja de algunos de los presentes, los organizadores la obligaron a cambiar de vestuario, pero Anne sí que consiguió colar su mensaje a través de las redes sociales, en parte al emotivo tuit que puso su marido, el barítono Benedict Nelson, aplaudiendo la valentía de su mujer.
Sí,
esos son maridos.
Sí, es activista anti-Brexit, está en contra de que se limite, lógicamente, por su profesión, la libertad de movimiento de los británicos, y además lamenta pues el cisma que ha supuesto este referéndum mal calculado y que está minando las relaciones incluso dentro de la propia familia. Esta tarde hay una nueva votación, Antonio, en el Parlamento Británico, aunque llegados a este punto pocas esperanzas hay en que esa desconexión pues no se haga de manera traumática. La siguiente historia también ha corrido como la pólvora en las redes sociales.
Y tiene como protagonistas a la selección venezolana de fútbol. Estos profesionales tuvieron que improvisar la equipación, pero improvisar de tener que hacerla ellos mismos. Te cuento, el proveedor oficial, Yigoba, no les hizo llegar la indumentaria para el encuentro que tenían con la selección catalana. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues se fueron a un centro comercial deportivo a comprar camisetas de color vino, que es el tono oficial que llevan, le quitaron las etiquetas y pegaron ellos mismos literalmente el escudo de la selección.
Pues tú imagínate, claro, los futbolistas Camacaro y Rondón de la selección venezolana de fútbol lideraron las críticas en las redes sociales y con razón. Tú imagínate, en vez de estar centrados en lo que tenían que estar centrados, en cómo se hacían la camiseta para el partido, como si fueran prácticamente, no sé, un equipo de barrio.
Menos mal que era amistoso.